Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y bueno, la vida en general. Yo soy Kenneth Sánchez.
Y yo soy Lucía de la Torre.
Y hoy con Lucía estamos acá para un episodio especial. Vamos a hablar de algo diferente. Acá normalmente hablamos de una película específica en cada episodio, pero hoy vamos a hablar de nuestras películas románticas favoritas del siglo XXI. Estamos grabando esto el 11 de febrero, a vísperas del Día de San Valentín, que siempre es una buena excusa para ponerse a ver una película romántica o cualquier película buena en general. ¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, con muchas ganas de grabar aquí el episodio especial, que sé que has estado mucho tiempo preparando. Bueno, no mucho tiempo, pero sé que vienes muy preparado.
Me he estresado tratando de solamente elegir 5 películas para conversar, pero he hecho mi mejor esfuerzo e igual voy a tirar mis 45 menciones honrosas antes de comenzar. Pero antes de hablar de las películas, de las recomendaciones, te quería preguntar, ¿qué es una película romántica para ti? Creo que es una pregunta clave para comenzar un diálogo así, ¿no? Porque yo tengo una definición, pero hay gente que tiene definiciones diferentes, ¿no? De lo que es una película romántica.
Es muy buena pregunta, y la verdad es que cuando estaba pensando en la lista, pensé mucho en esto, porque digo, estaba poniendo solo películas que hablasen de relaciones, de lo que viene a ser una relación romántica. Porque claro, una película de amor, una película de San Valentín, también podría ser sobre una relación de amistad, una relación de familia. Y eso es lo que me hizo un poco, no tengo una definición exacta, pero dándome cuenta de las películas que tratan de amor, pero de un amor distinto y que por lo tanto no incluiría, yo creo que el amor, las películas románticas para mí son las películas que tratan sobre este amor que es distinto del amor que puedes sentir por un familiar, por un amigo, que no quiere decir que tenga que ser por una persona, puede ser por varias personas, puede ser... por un evento, puede ser por un recuerdo, por una canción, pero es ese tipo de amor específico, de amor romántico.
Sí, sin duda. Creo que en esencia es eso, ¿no? Porque hay muchas películas que son coming of age y tienen un romance, ¿no? Pero no es el corazón de la película. Hay películas que son dramas y tienen un romance, pero no es el corazón. Entonces creo que la película romántica en sí debería ser eso, ¿no? Una película que tiene en su corazón el género del romance, ¿no? Y que es el motor principal de la película. Pero bueno. Igual me he dado un par de libertades con la lista que hemos hecho, pero como suficiente conversación sobre definiciones y ese tipo de cosas, vamos con la lista. Tú las has ordenado en orden del 5 al 1, me parece.
Sí, pero bueno, a ver, tampoco está fijo.
Claro.
Es un poco aleatorio. Y antes que nada, bueno, ¿puedo hablar de, o sea, como dar una introducción de por qué he elegido las que he elegido?
Me encanta, dale.
Porque creo que necesitan una pequeña contextualización. Yo diría que estas no son tanto mis películas favoritas, ni mis películas románticas, a ver, sí son mis favoritas, pero porque yo creo que son poco convencionales en cómo tratan este tema de la relación romántica. Como has dicho en la definición, sí que hay un romance en el centro de lo que es la historia, pero digamos desde una perspectiva un poco distinta. Igual son más tristes que las películas románticas, que muchas películas románticas convencionales. Pero bueno, ¿voy con el número 5 o quieres empezar tú?
No, dale, adelante.
Bueno, el número 5, estoy haciendo un poco trampa, porque es una película que se estrenó en los cines en Inglaterra, en Reino Unido, en verano, y justo ahora acaba de salir en el BFI iPlayer. O sea que está disponible de momento solo para audiencias en Reino Unido, así que tampoco voy a hacer muchos spoilers, pero se llama After Love. Es una película del 2020 del director Aleem Khan. Y básicamente, sin desvelar de qué va toda la película, trata de una mujer inglesa que se casó con un hombre británico-pakistaní y vivían en Dover, que está justo en la costa, enfrente de Francia, y se conecta con un ferry. Y el hombre trabajaba en, o sea, su marido trabajaba en el ferry, entonces siempre estaba viajando entre Francia e Inglaterra. En un momento dado, el marido, siendo bastante joven, pues igual tenía 50 años o así, muere de repente por un infarto. Y a raíz de tener que guardar sus cosas, etcétera, ella se da cuenta de que durante toda su vida el marido había tenido una vida paralela en Francia con una familia en Francia. Entonces me parece una película romántica muy triste pero también bonita porque te hace enfrentarte a lo que puede ser haber querido a alguien durante toda tu vida y cuando ya no están ahí para darte explicaciones, darte cuenta de algo que puede que cambie tu amor por ellos o puede que no. Y no voy a desvelar ya más de la película. Pero es lo que me pareció bonito.
Qué genial. Esa película, he escuchado mucho de esa. La han nominado a varios BAFTA, si no me equivoco.
Sí.
Fue la sorpresa porque no he escuchado mucho de ella. La nominaron un montón. Me siento mal porque tú has comenzado con una introducción bien intelectual. Has comenzado con una película bien, bastante buena, con buenas críticas, buenos comentarios, y yo voy a comenzar con La La Land en el número 5.
Lo sabía.
Que no es el... Pero es la quinta, no la puse primero. Y estuve debatiendo si es que debía seguir siendo el cliché de hombre que le gusta esa película, pero no puedo pelear contra las películas que me gustan. Entonces, La La Land es la quinta. Todo el mundo sabe que La La Land es un musical fantástico, dirigido por Damien Chazelle. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, lamentablemente, porque ese es el gusto que tengo, así nací. Pueden encontrarla todo esto en Movistar Play, si viven en Perú, y también en Paramount Plus. No sé quién tiene Paramount Plus, pero si alguien lo tiene, pueden verla ahí también. La Land es una historia romántica hermosa y es bastante moderna, ¿no? Este sentido de la dualidad entre las pasiones y tu amor y cómo estos se contraponen, ¿no? Y no es necesariamente la examinación más profunda ni más detallada de un romance, pero me parece que es una película romántica bastante bonita, con un final, bueno, todo el mundo sabe el final ya, bastante triste, pero quizás realista. Esto viene a hablar bastante de mi pesimismo. Todas las películas que voy a mencionar son bastante pesimistas en ese sentido, pero al final voy a dar menciones honrosas, en las cuales hay un montón de películas, bueno, la mayoría también son tristes, pero hay por ahí una rom-coms y otra cosa. Pero mi número 5 es La La Land, gran película. Hemos hablado de La La Land acá en el podcast, por si no lo han escuchado. Es el primer episodio que tenemos. Así es un episodio bien largo. En ese momento no sabíamos cómo pararnos antes de hablar, entonces demora como 50 minutos. Pero si quieren escucharnos hablar de La La Land, hace 2 años, en medio de la pandemia, pueden escucharlo, está ahí. Pero bueno, voy a dejar de hablar. ¿Cuál es tu cuarta película favorita romántica, Lucía?
Mi cuarta película también es... Bueno, antes eso quería decir que estoy de acuerdo con La La Land. La iba a incluir, pero porque me encanta cómo refleja esta idea de sueño, realidad y las expectativas de las relaciones románticas. Pero sabía que le ibas a incluir, así que digo, voy a usar mi ranking para otras. En cuarto lugar, yo he puesto a Marriage Story, Historia de un matrimonio, que es una película bien triste porque trata de un divorcio, y no creo que eso sea un spoiler. Pero me encanta cómo explora, igual lo que no se explora tanto en otras películas, que se explora el desamor, pero no las complejidades de la envidia, el querer a alguien, pero conocerle tanto que le acabas tratando mal. No sé, como un poco todas las complejidades de lo que es una relación amorosa y de lo que eres como tú como persona y tú como persona en una relación. Y me parece una película muy triste. No la vería en San Valentín, pero vesla después. Pero me parece que hace un estudio de lo que es la complejidad de una relación, que es bastante bonito.
Sí, además está en Netflix para todos aquellos interesados en verla. Película del Gran Noah Baumbach, bastante increíble. Una de las pocas películas que hablan sobre el divorcio, ¿no? No hay muchas películas sobre divorcios. Bueno, Kramer versus Kramer, pero es algo nuevo. De verdad, es bastante fresco. Evidentemente, a mí me encanta mucho el estilo de Baumbach, entonces, genial. Laura Dern, Adam Driver, Scarlett Johansson, no hay pierda con esa película. Mi cuarta película es Portrait of a Lady on Fire. La película de Céline Sciamma, francesa, de 2019. La pueden encontrar en Apple TV y en Claro Video también, si es que tienen Claro Video. Fantástica película. Hemos hablado hace poquito de Portrait of a Lady on Fire, me parece, si no me equivoco, contigo, Lucía, en un podcast. Pueden buscar de nuevo el podcast, si es que quieren. Estoy haciendo una publicidad increíble. Pueden escuchar el podcast. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre esta película? Es muy delicada, muy íntima, mucho de miradas, de tacto, de un amor, de nuevo, de otro amor imposible. Este amor imposibilitado por la era, por las taras sociales, pero una historia de amor muy, no quiero repetirme, pero es muy delicada y es muy bien ejecutada y muy delicada. Me parece que es de esas películas que son únicas y en verdad siempre que la veo siento que estoy redescubriendo algo, siento que estoy metiendo en un mundo muy íntimo y es fantástica. Y por eso tengo en el puesto 4, fuera de las 5.000 películas que tengo. Bueno, ya sé que te encanta Portrait of a Lady on Fire, pero ¿la tienes por ahí en el ranking o cómo ha sido?
Era justo la que iba a decir ahora. Está en mi puesto 3. Y prácticamente por lo mismo. Bueno, antes que nada, prometemos que no nos habíamos preparado esto para hacer autopromoción.
Sí, solo no gustan mucho estas películas nomás.
Pero sí, Portrait of a Lady on Fire, aparte de ser una película preciosa, me parece que refleja lo que es la intensidad del amor cuando además lo tienes todo en tu contra. Y un poco, me parece como que otras películas ambientadas no en el siglo XX, en el siglo XXI, como que siempre reflejan el amor de manera muy fría, como muy distante, como si fuese distinto de lo que son las relaciones románticas a día de hoy. Y Portrait of Lady on Fire, lo que más me gusta es que, a pesar de que transcurre hace 2 siglos, podría ser una película, aparte de, pues, yo qué sé, cómo hablan o cómo visten, podría ser una película del siglo XXI.
Claro, es atemporal.
Claro. Así que ese estaría en mi puesto 3.
Qué emoción que estemos coincidiendo en esas películas. Dicho sea de paso, no sabemos la lista del otro. Habíamos quedado en sorprendernos en el podcast y henos aquí sorprendiéndonos el uno al otro. Como número 3, yo tengo... Ay, Dios mío. Tengo otra película que hemos hecho en el podcast. Esto no es intencional, pero el 3 tengo Guerra Fría, la película de Pavel Pavlikovsky. Estrenada en 2018, pueden encontrarla en Mubi para Latinoamérica. Y wow, es una película, es de las mejores películas que he visto en mi vida. En su corazón tiene una historia de amor imposible, otra historia de amor imposible. Pero este amor es impedido por lo que es la Guerra Fría, ¿no? Lo que es temas políticos más grandes que uno, ¿no? Es igual que las tareas sociales, pero son más grandes que uno y es solamente un momento incorrecto, lo cual es durísimo, ¿no? Porque la Guerra Fría de verdad toca todo y no deja a esas personas ser felices. Y en verdad la dirección de Pavlikovsky es fenomenal, las actuaciones son descomunales, la cinematografía es una cosa increíble en esta película. Tiene una secuencia en la cual la protagonista baila en un club en París, que es también una joya. Hay una canción, eso es un tema recurrente en las películas románticas, ¿no? Que haya como que una canción, un tema que siempre suene cuando las parejas están enamorando o están tipo pasando el tiempo juntos. En La La Land es el tema de Mia y Sebastian. Y en esta película está. Y en esta película está la canción de Johanna. La de corazones y los ojos que se sienten pero no pueden estar juntos. La película es durísima, no puedo seguir hablando de esta película más, a poner triste. Pero está en Mubi, pueden ir a verla. Bueno, no sé si la recomiendo. De nuevo, estamos recomendando muchas películas románticas, sí, pero no necesariamente con finales felices. Pero románticas, nonetheless, así que, bueno, estamos haciendo lo que podemos. Bueno, es suficiente de mí. ¿Cuál es tu película número 2?
Mi película número 2, que a menos que tú la tengas muy alta en tu ranking, hemos hablado ya en el podcast, pero creo que tú no la tienes en la lista, es Deseando Amar, In the Mood for Love, de Wong Kar Wai. Es del año 2000.
Sí la tengo.
Bueno, dame.
Pero eso justo, es bueno.
Claro, claro, es que tengo... Quiere decir que tenemos buen criterio.
Claro.
Por un momento me puse muy triste porque sabía que la película era del 2000, pero por un momento pensé que era del 99 y dije, no la voy a poder incluir. Uh-huh. Pero In the Mood for Love es simplemente una maravilla, es una experiencia audiovisual increíble que te marca. Es una película súper triste, yo creo que de las más tristes que he visto jamás, porque aunque en ella no pasa nada triste, o sea, no hay un accidente, no hay un desamor de por sí, no hay una muerte trágica, trata de algo mucho más triste, que es, yo creo, lo que le da miedo a mucha gente, que es un día levantarte y darte cuenta, sobre todo en esa época que igual había menos libertad que ahora, para algunas personas, bueno, darte cuenta de que no eres feliz y que simplemente has elegido mal en la vida y no estás con la persona adecuada. Y podrías ser más feliz, pero la única manera en la que puedes ser más feliz es imaginándote tu vida paralela. Y yo creo que esta historia y esta idea de haber echado tu vida a perder o de no poder alcanzar la felicidad junto a la cinematografía impresionante, las miradas, los lugares, la música, las luces, todo lo de la película hace que sea una experiencia espectacular.
Sí.
Así que vamos, se merece estar en la lista. Igual no la veáis en San Valentín, pero es una gran película.
Sí, sin duda. Yo la tengo también en la posición 2, In the Mood for Love. Película descomunal, ya les he escrito perfectamente, no quiero repetir nada. La película también tiene una banda sonora que tiene una canción que se repite cada vez que están juntos también. Típico trope de película romántica, pero de verdad, qué película para dura, ¿no? El deseo que no se cumple y es... Es duro. Bueno, tenemos un episodio sobre eso también, sobre In the Mood for Love. Los interesados pueden escucharla. Esto no es self-promotion a propósito, solamente nos gustan mucho esas películas. Está en Mubi para los interesados en verla. En verdad, casi toda la colección de películas de Wong Kar-wai están en Mubi en Latinoamérica. Así que los interesados pueden ir por ahí. Se las recomiendo muchísimo. Si no la han visto, si la han visto, véanla de nuevo. En verdad, es una obra de arte y es una joya bellísima. Bueno, esa es mi película número 2, así que Lucía, te dejo el micrófono abierto para que me digas tu película romántica favorita del siglo XXI.
Mi película romántica favorita del siglo XXI es una elección muy controvertida, y ahora voy a explicar por qué, pero me parece que es la más relevante a nuestra era digital, era ya no solo antes del COVID, sino ahora más, incluso después del COVID, nuestra era de reemplazar lo que es la vida real por las interacciones a través de un ordenador, de un móvil. Uh-huh. Y, obviamente, como se pueden esperar, es Her, de Spike Jonze. Es una película del 2013 que básicamente trata de un hombre... aquí sí que voy a hacer spoilers porque la película salió hace muchos años, hace casi 10. Y además también tenemos un episodio. Pero básicamente trata de... Es un mundo futurista, pero futurista tampoco muy lejano. No creo que esté especificado, pero es como al final de los 2000, igual es el 2100 o algo así. Uh-huh. Y todo es más moderno, pero sin que haya coches voladores ni nada demasiado, demasiado espectacular.
Claro.
Y trata de un hombre cuyo trabajo es escribir tarjetas de San Valentín, de cumpleaños, para gente. En plan, hemos perdido la capacidad de decir las cosas bonitas, entonces se contrata a empresas para esto. Y entonces él, que por cierto es Joaquin Phoenix, después de dejarlo con su pareja, Rooney Mara, no sé si empezaron a salir a raíz de esta película, pero bueno. Se siente muy solo y entonces se descarga un sistema operativo que es como Siri o como puede ser pues Google Home o Alexa, pero mucho más avanzado, y se enamora de ese sistema operativo y tiene una relación. Obviamente no es una relación física porque no se pueden tocar, pero bueno, también trata un poco de eso, de lo que es estar enamorado de alguien a quien no puedes tocar, a quien no puedes ver. Y lo triste es que al final, como ese sistema operativo obviamente puede fingir ser humano, pero a la vez no es humano, entonces tiene la capacidad de interactuar con muchos otros sistemas operativos, aprender mucho más rápido, moverse mucho más rápido. Obviamente no tiene los límites que puede tener un ser humano. Entonces al final de la película básicamente se desenamora del protagonista porque digamos que ha superado lo que es la velocidad normal de una relación.
Claro.
Y eso es lo que me parece súper triste. Y bueno, ya dejaré de hablar de Her. Mi frase favorita para escribir esta película es decir que no es una película sobre si algún día las máquinas serán capaces de querer, sino sobre si los humanos aún son capaces de hacerlo. Y yo creo que con esta reflexión deprimente explico muy bien por qué creo que esta película es la que tenéis que ver en San Valentín. No, pero yo creo que es mi película romántica poco convencional favorita.
Durísimo. Yo la tengo en la lista larga de menciones honrosas, pero no la tengo como mi película romántica favorita. De nuevo, Her. Hemos hecho un episodio sobre Her. Pueden escucharlo. Fue hecho durante la pandemia, así que fue particularmente importante en ese momento, creo, para ambos, por lo que significaba una relación en pandemia y esas cosas. Pero bueno, mi película romántica favorita del siglo XXI es, y acá he hecho trampa, son las dos películas Before Sunset del 2004 y Before Midnight del 2013. En español, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Las dos películas parte de la trilogía de Richard Linklater, que cuentan la historia de amor de Jesse y de Celine, la pareja más conocida, o una de las más conocidas en la historia del cine. Y las dos películas estrenadas en el siglo XXI son la continuación y es la culminación de una trilogía hermosa, fantástica, pero muy, muy, muy dolorosa. A todo esto, esas películas están en Movie, están en HBO. Está en HBO Max. Pueden ver las tres películas ahí. Una no es del siglo XXI, pero igual pueden verla. Before Sunset cuenta la historia cuando Celine y Jesse se vuelven a encontrar después de 9 años, después de que prometieron encontrarse de nuevo y no lo hicieron. Y reconectan, se encuentran. Tiene la famosa escena en la cual Celine le dice: "Baby, vas a perder ese avión". Y le canta un waltz a Jesse, lo cual es descomunal. Los diálogos son fantásticos, la forma. No hay una historia romántica contada de esa manera en Hollywood y no la habrá, y no debería funcionar, pero funciona. Es increíble la química. Y ese es Before Sunset, Antes del Atardecer, que creo que es de las más, creo que es la más alegre de las dos, pero no lo es al mismo tiempo porque Jesse deja a su esposa y a su hijo, lo cual es muy problemático en muchos niveles diferentes. No problemático, solamente malo. Son decisiones. Y luego está Antes del Anochecer, que es la última película de esta saga, que es durísima. No hay más forma de ponerlo, es durísima. Siguen juntos Celine y Jesse, lo cual es excelente para todo el mundo. pero tienen problemas en su relación. Jesse le ha sacado la vuelta, es complicado. Hay reflexiones muy interesantes sobre el amor en esa película. Para muchos, la mejor de la trilogía. Pero definitivamente mi película romántica favorita, por lo diferente que es para contar la historia, la estructura. Yo soy amante de los diálogos, solamente es diálogo la película. Y tú puedes extraer muchísimo esos diálogos. La forma de filmarla también es excelente. Y solamente es un placer ver a esta pareja en tres películas, en tres periodos diferentes de su vida, ¿no? Me parece que es fenomenal. Sin duda alguna es mi trilogía favorita. No, perdón, la segunda trilogía favorita, la primera es Star Wars. Y en verdad, estas películas son las mejores películas románticas, creo yo. Tenemos que hacer un episodio sobre eso eventualmente, sobre la trilogía, pero tiempo al tiempo. Y nada, creo que esos son todos los rankings. Creo que han quedado bastante bien. Me han gustado tus selecciones, han estado bien chéveres. Y yo creo que las mías son bien, bien feeling, entonces sí les tengo mucho cariño.
Sí, sí, has hecho un poco de trampa con la primera, pero bueno, se te permite.
Quiero tirar un par de menciones honrosas. Películas que estuvieron a punto de entrar en mi ranking de mis películas favoritas de románticas del siglo XXI, pero no entraron por motivos de la vida, ¿no? Tengo una lista, discúlpeme porque voy a leer bastantes películas. La mayoría pueden encontrarlas en plataformas. Comienzo, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, Amour, una película francesa, Carol de Todd Haynes con Kate Blanchett, Rooney Mara, El Eterno Resplandor de la Mente, que a Luciano le gusta, pero a mí me encanta. Moulin Rouge, el musical.
No, sí que me gusta. La Walter sí que me gusta. Habrá que hacer un episodio.
Me encanta, me encanta. Orgullo y Prejuicio, Marriage Story, que mencionó Lucía. Blue Valentine, de Ryan Gosling y Michelle Williams. Está Brooklyn, que es una película fantástica con Saoirse Ronan, que es una joya que no sale mucho, pero es lindísima para una película romántica. Está Brokeback Mountain, con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal cancelado por todo el mundo. Revolutionary Road, el regreso de Kate Winslet y de Leonardo DiCaprio. Está Silver Lining Playbook, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, una película bellísima también. Sing Street, la película irlandesa, me parece que es bastante hermosa. Her, la que mencionó Lucía. Your Name, el anime, que es bellísimo. The Big Sick, The Lobster, Call Me By Your Name, Juno, Punch Drunk Love, la trilogía de Bridget Jones, Atonement, Scott Pilgrim contra el Mundo, Submarine, Bright Star, The Notebook, One Day, en fin, muchísimas películas, todas geniales, todas de este siglo. A todo esto, el concepto de películas románticas del siglo XXI no es porque creamos que sean mejores, sino es porque si hacemos de toda la historia nos abrimos un mundo, y yo y Lucía nunca podríamos hacer este episodio, o no podríamos elegir cinco, porque no. Pero bueno, creo que me ha quedado algo en la cabeza que te quería preguntar sobre estas películas que hemos mencionado. ¿Por qué? Bueno, no sé si esto es algo de nosotros. Yo he visto bastantes rankings también de películas románticas del siglo. Y la mayoría que siempre son las mejores o son las favoritas son películas de desamor, películas tristes, con finales tristes, bueno, entre comillas, tristes. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué no podemos tener una película romántica con un final feliz, que sea buena o que sea adorada por la crítica? ¿Por qué crees que se da esto? ¿Es más fácil hacer una película romántica triste? Yo no estoy muy seguro, por eso te pregunto.
Yo creo, y esto puede ser, o sea, obviamente no es una observación psicológica.
Claro.
Pero yo creo que los recuerdos tristes son más impactantes que los recuerdos felices. Y al final, cuando tú ves una película, no te sueles acordar tanto de la historia porque te puedes olvidar perfectamente del nombre del protagonista de tu película favorita.
Claro.
Pero nunca te olvidas de cómo te has sentido, y por eso cuando la gente piensa en películas románticas recuerda más las tristes, porque le impactaron más. Pero no sé si tú opinas igual.
Sí, yo pienso que en el feeling, de todas maneras, hay algo de eso. Pero al mismo tiempo, sí me pone a pensar, quizás es más difícil matizar una relación feliz, ¿no? Bueno, esto es una discusión más grande de la que podemos tener en un podcast de media hora. Entonces, bueno, se lo dejamos a ustedes. Si a ustedes se les ocurre por qué las películas tristes, románticas o con finales un poquito más negativos, o quizás positivos, ¿no? No sé, quizás lo estamos viendo de la manera incorrecta. Si se les ocurre un motivo por el cual esto es así, déjenos un mensaje, escríbanos, me pueden escribir a mí, a Lucía, ¿no? No pasa nada. Estamos tratando de responder esta pregunta. Pero bueno, eso ha sido todo aquí por este episodio. Esperemos les haya gustado. Tienen, no son 10 recomendaciones, son como 8, 7, porque hemos repetido varias, pero tienen varias recomendaciones ahí para ver una película romántica. No sé si en San Valentín, pero ahí hay películas para que puedan ver estos días. Siempre es un placer hacer una lista de recomendaciones. Es muy, muy divertido comenzar a buscar en el universo de películas que hay y recomendar.
Claro.
Ha sido un ejercicio muy divertido. Lo hemos pasado genial por acá. Bueno, eso ha sido todo aquí en este episodio de Segundo Plano. No olviden de escucharnos, dejarnos comentarios, ponernos 5 estrellas. Ahora se puede poner 5 estrellas en Spotify. Si pueden hacerlo, te lo agradecemos bastante. Y tenemos un canal en YouTube. Ahí también hay el mismo audio, pero pueden verlo en YouTube. Así que escúchenos, recomiéndenos. Y bueno, eso ha sido todo aquí. Mi nombre es Kenneth Sánchez, como ya saben. Y me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG.
Y yo soy Lucía de la Torre y estoy en Twitter como @LuciaDLTorre.
Gracias de nuevo por escuchar este episodio especial. Gracias, Lucía, por acompañarme de nuevo.
A ti.
Y bueno, vamos a volver en una semana, unas semanitas, con nuestro episodio ya como parte de esta sección de podcast sobre películas nominadas al Oscar o películas en carreras, en la carrera de premios. Y en esta vez vamos a hablar de la película noruega que está dándole la vuelta al mundo, que todo el mundo habla de ella porque es una película fantástica. Vamos a estar hablando de The Worst Person in the World de Joachim Trier. Hasta entonces. Chao.